Recién le contaba con Diego, le contábamos con Diego Astorica lo que pasó en Videla, donde a una señora mayor de 80 años le robaron $57,000. Un cuento del tío diciéndole que habían, que estaba en peligro uno de sus familiares.
Un secuestro extorsivo, ¿no? Que se llama habitualmente en estos, en estos casos donde te dicen que tienen a alguien.
Falso secuestro extorsivo, claro, sí. Bueno, está Nancy. Nancy es la hija de la señora damnificada por este tremendo robo en Videla.
Nancy, ¿cómo está? Buenos días desde Santa Fe. Mario y Karina, la saludamos.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Bueno, bien, bien. Me imaginamos ustedes muy todavía conmocionados por todo esto, ¿no?
Y sí, sí, la verdad que sí. Va a costar un tiempo reponerse de todo esto.
¿Cómo está su mamá? Y sí, me imagino.
Y bueno, con altibajos, como es lógico. Por suerte físicamente está bien, no pasó nada, que es lo más importante. Pero bueno, es como que con el tiempo es como a todos, ¿no? Nos va afectando de diferente forma.
Sí.
Pero bueno, bien físicamente, bien físicamente, y no tuvo consecuencias de ese tipo, digamos.
Nancy, hay un par de cosas que llaman mucho la atención. En principio, bueno, la fuerte suma de dinero que tenían en casa, pero además, ¿esto puede que se haya sabido? Digo, ¿habían realizado alguna operación comercial últimamente que pudo haber delatado y eso motivado este intento?
No, y absolutamente también de dónde salió la suma, la verdad que me llama mucho la atención también.
Que se sepa, dice usted, Nancy.
Sí, la verdad que sí.
¿No es esa la suma?
No voy a ahondar en detalles, digamos, discúlpame, pero tampoco.
No,
voy
está
a,
muy bien.
No me parece relevante, digamos.
No, pero usted dice que no es la suma, no es.
Bueno, digamos, no me parece relevante. Si es una suma importante, no importa precisar cuánto. Lo que sí me interesa destacar es la forma, digamos, ¿no? Es la forma. Muy llamativa y muy estudiada, digamos, en la que ocurrió todo.
Ahora, Nancy, cuando usted habla de, perdóneme que vuelvo sobre la suma, no me interesa saber cuánto ya a esta altura, no estamos discutiendo eso, pero usted está queriendo decir algo que no dice. Me parece que cuando dice se supo la suma, está diciendo que alguien reveló información.
Y qué sé yo, errónea. No sé, a ver, yo con mi mamá a lo mejor lo ha dicho en las declaraciones policiales, no sé, tampoco, viste, fue ayer, o sea, tampoco quiero, no sé, viste, por ahí se olvida algunos detalles, por ahí, viste.
Sí, lo entiendo.
¿Me entendés? No sé, precisar tantas cosas, o sea, tal vez lo dijo en su declaración, viste, yo preferiría no hablar de la suma.
No, está bien, lo que pasa que, bueno, uno viene
sí,
analizando.
Sí, era importante, claro.
Uno viene analizando por qué, digo, si es al voleo, y ese era un poco el objetivo de la pregunta que yo inicialmente le hacía, ahí está.
No es al voleo.
Ahí está.
No es al voleo porque hay muchos datos que llaman la atención, o sea, a mi mamá la llaman, en el pueblo obviamente se sabe que mi mamá vive sola y que yo trabajo y vivo en otro lugar.
¿Era usted la supuesta víctima de ese secuestro?
Exactamente. Ajá. La llaman desde un teléfono fijo diciéndole que me tenían secuestrada, que me tenían apuntando con un arma, que me tenían atada y que me iban a cortar una pierna con una motosierra.
Qué locura.
Y le hacen escuchar mi voz y mi mamá perjura que era mi voz y le decía, por favor, mamá, entregale todo lo que tengas porque me van a matar. Y además del fijo, la empiezan a llamar del celular. La inmovilizan de los dos lados. La tenían con los dos teléfonos activos, digamos.
Bueno, ahí ya hay una relación entre teléfono fijo y celular. Sí. Digo, ya no hay una casualidad, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y de ahí en más siguen con el celular, y bueno, ella obviamente cuando escucha mi voz, que ella dice que puede ser mi voz grabada, o sea, uno habla, yo trabajo en una empresa grande, hablo un montón de veces por teléfono, qué sé yo, si alguien no me graba, no sé, como ella, o es el susto que, o es la situación de momento que ella le pareció tan parecida a mi voz, no la puedo juzgar en esa situación, bueno, ella dice que era mi voz y que le rogaba que le entregara todo lo que tenga porque me iban a matar.
¿Y cómo fue la metodología de la entrega, Nancy?
Bueno, nada, durante todo el tiempo ella estuvo sola, asistida, o sea, controlada por el celular todo el tiempo, está buscando la plata, a ver, contá, anda contando cuánto tenés, todo por el celular. En ese momento entra el gato a la cocina, lo escuchan maullar, quién entró, qué pasó. O sea, controlada totalmente por el celular.
¿A qué hora fue esa llamada y cuánto duró?
Y a las, ella supone que a las 2 de la mañana.
Claro, te agarran dormido, medio bombado.
Todo eso, persona mayor, dormida.
¿Y duró mucho tiempo?
Un pueblo que, digamos, que más allá de ser un pueblo, tiene cierta vida nocturna, porque a la gente le gusta andar bastante de noche, pero con todo esto de la pandemia también a determinada hora se termina todo. Entonces hay mucha tranquilidad también. Uh-huh. Todo telefónico. En casa no ingresó nadie, no fue un robo de ingreso, forzoso, digo, ¿no? O sea, fue una extorsión en la que ella se asusta mucho por escuchar mi voz.
Claro.
Y que ponga la plata afuera, que deje la plata afuera y que la deje afuera.
En la vereda,
ajá, exactamente. Y nosotros tenemos, yo vivo enfrente de la comisaría de Videla.
Así que la plata fue colocada en la vía pública frente a la comisaría.
Sí, no te quiero decir enfrente, sí. Enfrente hay un club muy viejo enfrente diagonal, digamos, ajá, pero tenemos la comisaría acá enfrente, en la vereda enfrente.
Sí, se ve, digamos, de la puerta o de la ventana de la comisaría ven la vereda de su mamá donde estaba el dinero.
Exactamente, una persona, luz a las 3 de la mañana, una persona que vive sola a las 2, 3 de la mañana, digo, nada, no llama la atención, o sea, nada, no llama la atención, nada. Tenemos, sí hay cámaras de seguridad en la esquina, uh-huh, en la esquina de mi casa, que bueno, que después del estudio de las cámaras de seguridad alcanzan a ver que ingresa un Volkswagen Up blanco a las 3:29 y 3:30 y pico, no sé exactamente los minutos, qué sé yo, o sea, ingresa del lado sur solamente para levantar el paquete, que uh-huh, mi mamá dejó afuera.
¿Inmediatamente después que lo dejó?
Exactamente, inmediatamente después que lo dejó. Uh-huh. El único, o sea, no ingresó nadie a casa, no estuvieron frente de mi casa, eso es lo que, digamos, revelan las cámaras de seguridad. No, claro. no se ve todavía la
patente. Lo primero que tengo ganas de preguntarle es si el Volkswagen está identificado con la patente.
Bueno, eso es lo que están tratando de ver.
Uh-huh. Nancy, ¿y su mamá se percata de que esto era una estafa, un cuento del tío? ¿En qué momento?
Después, cuando reaccionaba, porque ella lo que le asustó es mi voz. Ella dice que era mi voz.
Claro, por eso le pregunto, justamente porque ella seguía a todo esto con la angustia de no saber qué era, bueno, lo que le estaba pasando a usted.
¿Cómo se percata? Cuando termina todo, me llama por teléfono.
Claro.
Y no sé, imagínate, dormida, me pregunta, ¿te cortaron con una motosierra? Ese fue mi despertar del jueves a las 3:00 de la mañana.
Y encima en otro lugar, no en el mismo lugar como lugar, para ir, claro.
Y yo nada, dormí. ¿Qué me decís? ¿Qué me...? ¿Estás, te cortás? Mamá, digo, ¿qué estás diciendo? Bueno, ya había llegado la policía, porque ella llamó a la policía también después de que terminó todo esto. Yo bien cronológicamente, viste, también estoy media confundida, digamos. Uh-huh. Pero bueno, no, le digo, ¿qué pasó? Bueno, ahí me empieza a contar. Estaba la policía ya en casa. Bueno, yo enseguida empecé a llamar a la presidenta comunal por el tema de las cámaras. Me acordé de las cámaras. Uh-huh. A esa hora, bueno, no conseguí teléfono, no me atendió, era esa hora. Le dije al policía que vaya hasta la casa si no lo atiende. Sí, me dice, golpeamos la puerta. Andá y golpea de nuevo. Bueno, le escribí un mensaje a esta señora, bueno, cerca de las 5 de la mañana me respondió, me dijo que se iba a poner a ver. Bueno, estudiaron las cámaras de seguridad y por eso te estoy diciendo las horas tienen minutos de llegada y salida de este auto. Hasta el momento no tenemos datos de la patente. También hablé con un abogado de Santa Fe conocido, que se puso en contacto con el fiscal de San Justo, es decir, la fiscalía de San Justo actuó muy rápido también. Están en conocimiento de la situación. Aparentemente están atrás de gente que, bueno, han pasado sucesos parecidos, no sé las características, digamos, los detalles de sucesos que han pasado con personas mayores en Yambe y en Emilia. Sé que a una persona de Emilia la golpearon mucho, a una señora la golpearon mucho, a mi mamá, gracias a Dios, no le pasó nada.
Nancy, uno cuando ocurren estas cosas en los pueblos, y se lo dice gente que venimos de los pueblos, tiende a pensar, es gente de afuera con alguna información, sí, de algún datero de adentro, ¿no?
Obvio, porque el celular de mi mamá...
Es su misma sensación, la que tú tienes, gente, sí, de afuera con buena información de alguien de allí.
Totalmente, totalmente. Totalmente.
¿Usted no conocía ese auto?
No. Y te digo la verdad, sinceramente, a ver, mi mamá es la que habita Videla. Con esto de la pandemia, nosotros dejamos de transitar prácticamente el pueblo, aunque sea un pueblo, sinceramente. Yo quedé muchísimo tiempo sin venir, estoy viniendo ahora periódicamente los fines de semana.
¿Usted reside en, disculpe,
en Rafaela. Yo vengo periódicamente los fines de semana, pero yo los fines de semana vengo a la casa de mi mamá, no me vengo a investigar qué auto hay, qué auto no hay.
No, por supuesto, ¿no? Pero
¿me entendés?
Lo preguntaba porque a lo mejor podía resultarle conocido.
Familiarmente,
¿no?
o digamos así, de primera mano, no nos suena el auto, para nada. Sí, bueno, ya te digo, el celular de mi mamá es lo que llama la atención, porque el mío por ahí está como mucho más difundido, trabajo en una empresa grande, me muevo más.
O sea, llama la atención que la gente tuviera contacto, digamos, tuviera el dato del celular de su mamá.
Es que sabían a quién estaban llamando, evidentemente, sí, porque llamar a un fijo puede llamar al boleo, a un celular también,
tenía,
pero cuando,
muy buena información, claro,
cuando conectás totalmente fijo y celular, ahí te da totalmente la pauta de que sabían a dónde hablaban.
Totalmente. Yo por eso, digamos, vivimos unos momentos muy, no por el mío particular, la gente en particular, yo siento que las autoridades no están haciendo demasiado por nosotros, sinceramente. A mí eso es lo que me indigna. Somos gente que trabaja, vos fijate, yo vivo a 130 kilómetros de mi mamá por un trabajo, o sea, evidentemente no porque pueda vivir de otra forma, tengo que trabajar para vivir. Tengo que trabajar y bueno, y ella mientras esté bien y quiere quedarse en ese pueblo, lo está haciendo. Pero nosotros, a mí lo que me molesta y lo que me indigna y lo que me revela mucho más es lo que estamos viviendo, la gente que cumplimos con las normas, ¿me entendés? Yo creo que a mucha gente le da esta sensación. La gente que trabaja dignamente, la gente que tiene un trabajo y que paga todos sus impuestos religiosamente, la gente que pagamos impuestos a las ganancias, exorbitantes, para pagar otras cosas, que no sé qué es lo que se paga con eso.
Sí, en definitiva es la sensación de injusticia, sí, muy propia, que cuando uno es violado, cuando es asaltado, es robado, es saqueado, siente usted como cualquier otro, ¿no?
Sí.
Me imagino que usted debe sentir un sentimiento muy especial porque es su madre, que tiene 80 y pico años, ¿no?
Sí, pero más yo lo hablo en sentido general por toda la gente que se siente esa forma, porque no es mi caso únicamente.
Sí, claro.
No, seguro,
yo siento que no nos ayudan, que no nos protegen, que no nos ayudan, que no entienden lo que pasa. Viste, es mejor salir, tener una propaganda política en un diario, una página de un diario. ¿Cuánto cuesta una página de un diario de primera línea haciendo la propaganda? Senador fulano, ministro tanto. ¿Cuánto cuesta todo eso? Digo, en lugar de volcarlo en otra cosa más útil, que es proteger a la gente que te está pagando eso.
Entendemos todo lo que dice Nancy, y esperamos que las investigaciones puedan derivar en algo que le lleve un poco más de tranquilidad, inclusive de aquí en más, porque uno queda muy vulnerable,
sí,
¿no?
Queda muy vulnerable. Eso es lo que a mí me pasa.
Sí, sí.
Eso es lo que a mí me pasa.
Nancy, le agradecemos muchísimo su tiempo y este relato. Muchas gracias, ¿eh?
Por favor.
Que pase buen día.
Yo espero, sinceramente, si me dejas un minutito. No, sinceramente, espero que las autoridades se pongan a trabajar. Ministros, senadores, fiscales, ayudan los medios de comunicación, ayudan mucho, porque en estos casos he visto que muchas veces las cosas se resuelven por las presiones que meten los medios de comunicación. Y no debería ser así.
Es cierto.
No debería ser así.
Comparto.
No debería ser así.
Gracias, Nancy.
Gracias a usted.
Abrazo. Buenos días. Bueno, ahí está entonces el relato de la persona, la hija de la mujer que fue víctima de este secuestro virtual, es justamente la persona a quien aludían cuando decían que la tenían detenida, que pedían una suma muy importante de dinero, $100,000, que a cambio de eso podían dejarla en libertad. De lo contrario, bueno, hasta le dijeron que la iban a cortar con una motosierra, una cosa tremenda.
11:53.
Repasá esta nota en www.radiom.com.